Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro décimo programa del curso de Teología para Todos. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás?
Muchas
gracias por tu presencia.
Gracias.
Bueno, estamos ya rondando la cuarta parte del curso. Este curso de teología tiene 40 lecciones, ya estamos en la número 10. Si es la primera vez que usted sintoniza el canal, aprovechamos para contarle que este es un curso de religión que va a desarrollar los tres grandes temas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Esto es, estamos hablando del credo, o sea, la teología dogmática, hablaremos de la teología moral, que están condensados en los mandamientos de la ley de Dios, y terminaremos hablando de la teología sacramentaria y espiritual. Hablaremos de los sacramentos, de la gracia y también de la oración. Estamos desarrollando el credo, les decía, y estábamos hablando de nuestro Señor Jesús. En las últimas clases hemos comentado y hemos pretendido demostrar la existencia histórica de Jesús. Y lo hicimos no solo a través de lo que dicen los evangelios, sino también a través de algunos historiadores, de autores diversos que no tienen nada que ver con la doctrina de nuestro Señor y otros documentos. Vamos a continuar hablando hoy entonces sobre nuestro Señor Jesús, ¿no? Y les decía ya la semana pasada que Jesús, nuestro Señor, tuvo muy en cuenta el demostrar su divinidad. Y él demuestra su divinidad, demuestra que era Dios, demuestra que es Dios, a través de los milagros. Y así, el motivo principal de los milagros es para que creyeran en él. El mismo Jesús lo dice: si ustedes no creen en mis palabras, crean en mis obras hablan por mí, ¿no? Te voy a pedir, Mónica, que me leas la noción, la definición o la descripción de qué es un milagro.
¿Cómo no? Los milagros son un hecho visible y perceptible por los sentidos que supera las fuerzas de la naturaleza. Se hace por Dios, bien directamente, bien por medio de los ángeles o de los hombres. Son el sello de Dios.
Exactamente. Dios entonces es quien hace los milagros, ¿eh? Y quien hace milagros hace porque tiene a Dios en él y lo puede hacer en nombre de Dios. Jesucristo había dicho muchas veces, si no creen en mis palabras, crean en mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Estos milagros, estas profecías, estos prodigios. Jesucristo hacía los milagros en nombre propio. Dice al viento: yo te lo digo, párate. Dice al mar: yo te lo digo, cálmate. Dice al paralítico: yo te lo digo, levántate. En cambio, San Pedro, los milagros que hizo, los hizo en nombre de nuestro Señor Jesús. Los milagros, evidentemente, ayudan a la fe, pero no la fuerzan. Los milagros no dan una luz tal que enceguezca al hombre, porque Dios ha querido que el acto de fe sea libre, que el hombre efectivamente pueda optar. Y de hecho, efectivamente, ante los milagros del Señor, muchos rechazaron los milagros. Aunque los muertos resuciten, no van a creer, dijo Jesús, y así fue, porque él resucitó y muchos no creyeron. No es lo mismo un milagro que un prodigio. Un prodigio puede ser obra de un prestidigitador o un fenómeno parapsicológico. El milagro existe en un contexto religioso. Por eso tampoco decimos que un demonio pueda hacer un milagro, podrá hacer algún prodigio, pero no un milagro que es propio de Dios. Evidentemente Dios puede hacer milagros, pero lo que no va a hacer nunca es algo que sea absurdo. El absurdo, un círculo cuadrado, por ejemplo, en fin, Dios no hace absurdos. De la historicidad de los milagros no puede dudarse, porque fueron muchísimos los testigos que vieron con sus propios ojos estos hechos que hizo nuestro Señor. Incluso muchos murieron por defender estas verdades. Incluso los mismos enemigos de Jesús no podían negar los hechos milagrosos del Señor. Y por eso decían, este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos, todos creerán en él. Bueno, los evangelios describen detalladamente más de 40 milagros. Aquí hay una lista, no sé si los leeremos todos, pero te pediría, Mónica, por favor, si puedes enunciarlos para recordarlos.
Sí, cómo no, las bodas de Caná, el ciego Bartimeo, la resurrección de Lázaro, la primera pesca milagrosa, el endemoniado en la sinagoga, la suegra de Pedro, la curación del paralítico, curación de los ciegos y un endemoniado mudo, la curación del leproso, la resurrección del hijo de la viuda de Naim, la curación del paralítico de la piscina de Siloé, la tempestad calmada, el endemoniado de Gerasá, la hija de Jairo y la hemorroísa, primera multiplicación de los panes, otros milagros en la región de Tiro y Sidón, el demonio mudo y la fe, la curación del ciego de nacimiento, Jesús cura a una mujer en sábado, en Caná y Cafarnaúm se realiza
algunos milagros. Sí, o sea que son muchos los milagros del Señor. El más importante, lo hemos dicho ya unos cuántas veces en este programa, es la propia resurrección, su propia resurrección que él había profetizado. Y tan importante es que San Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Bueno, nosotros tenemos fe en el Señor, fe en Jesús. Y tener fe quiere decir aceptar su testimonio hasta la adhesión y la entrega total a su persona divina. O sea que la fe no es un conocimiento teórico. Por ejemplo, uno puede estar muy convencido y aceptar teoremas matemáticos, teoremas geométricos, pero un teorema no es que a uno le lleve a vivir de una determinada manera. Difícilmente alguien va a llevar la vida por defender la verdad de un teorema, en fin, que todo podría ser. Pero la fe en el Señor lo que lleva justamente es asumir el compromiso de amarle, de imitarle, de parecernos a Él. ¿Qué dice el M, por favor, Mónica, el Concilio Vaticano I al respecto?
Menciona, la fe no solo es aceptar una verdad con el entendimiento, sino también con el corazón.
O sea que es el compromiso que nuestra persona con la persona de Cristo. O sea, la fe lleva a esa relación de intimidad, de amor. ¿Qué más? La fe quiere decir tener algo por real y verdadero en virtud del testimonio de otro. Entonces, nosotros tenemos fe en lo que el Señor dice porque Él nos ha revelado una serie de verdades que nosotros las aceptamos. Le creemos. Nos viene dada también la fe en el Señor por la fe en la Iglesia, justamente que ella también recibió de Jesús el mandato, el pedido de enseñar. Y es justamente la Iglesia, en su función de magisterio, que nos enseña y nos explica las verdades de la fe contenidas fundamentalmente en la Biblia y también en la tradición. Entonces, nosotros nos fiamos de lo que nos dice el Señor, creemos en Él, tenemos fe en Él. Seguir a Jesús quiere decir escuchar sus palabras, asimilar sus actitudes, comportarse como Él, identificarse plenamente con Él. Tener fe lleva a tener un estilo de vida, una forma de vivir, un modo de ser. O sea que evidentemente los cristianos tienen que demostrar su fe con su conducta. Sería algo tristísimo que una persona diga que tiene mucha fe en Jesucristo, pero lleva una conducta completamente contraria a las enseñanzas del Evangelio, a las enseñanzas del Señor. Bien, la fe se nos presenta no se nos presenta con una seguridad metafísica, no es algo 2 más 2, 4, no es un axioma filosófica, pero sí que es muy razonable y nosotros podemos tener una certeza moral de que efectivamente lo que nos dice el Señor es así, porque la razón justamente ayuda a poder conocer la fe. O sea, la razón no es contraria a la fe, la razón apoya, aunque efectivamente la fe supera la razón. La fe exige dar un salto porque uno cree cosas que uno no comprende, pero las cree porque como Jesucristo dijo que eran verdad, como Jesucristo nos la explicó, entonces nosotros nos adherimos a ese concepto, a esa idea, a esa revelación. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Jesucristo vino a revelarlo al mundo, antes no se conocía, y nosotros no lo entendemos, cómo es que puede ser un solo Dios en tres personas. Pero si Jesucristo lo dijo, como yo tengo fe en él, por eso yo lo acepto, aunque no lo termino de entender. Lo mismo el misterio de la Eucaristía, o el de la Encarnación, y tantas otras verdades reveladas por nuestro Señor. La fe es luminosa, la fe es iluminadora, optimista, esperanzadora, porque es razonable. El seguimiento de Cristo, seguimos diciendo un poco lo mismo, exige el esfuerzo por ir asumiendo las actitudes fundamentales que dieron sentido a toda su vida. O sea que evidentemente, en la medida en que nosotros vayamos conociendo más al Señor, en la medida en que nos vayamos enamorando de Él, conseguiremos ir viviendo como Él, siendo como Él. Vamos ahora a hablar de la redención. Mónica, si es tan buena, ¿me puedes leer el título que dice?
Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos la vida eterna.
O sea que Jesús, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, tomó carne, se hizo carne como nosotros, en las entrañas purísimas de la Virgen María, para un fin muy concreto. Esto es, para salvarnos. Nosotros habíamos perdido la posibilidad de compartir la eternidad con Dios en el paraíso con el pecado de Adán y Eva. Después del pecado de Adán y Eva se cerraron las puertas del cielo. Y cuando Dios a Adán y Eva los echa del paraíso, por decirlo de alguna manera, y les promete un redentor, les promete un salvador, les promete una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad, esa redención viene por Jesús, por nuestro Señor. Segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, que toma nuestros pecados y que Él paga. Redimir del pecado es rescatar a precio. Y nos rescató con el precio de su sangre, nada más ni nada menos. Decíamos, el pecado original que cometieron Adán y Eva, las puertas del cielo estaban, y Jesús dijo, aquí estoy. Yo pago estos pecados. Alguien que era hombre, que es hombre, y alguien que a su vez era y es Dios. La dignidad de Dios y el hombre que pide perdón al Padre. Jesucristo vino a salvar a todos los hombres. Todos estamos invitados a la salvación. Jesucristo además se manifiesta a sí mismo como el buen pastor que sale a buscar a la oveja que se pierde. Ahora, si la oveja no quiere volver, bueno, Dios respeta la libertad de los hombres. Por eso, el que se condena es porque no ha querido cooperar a las gracias que Dios le ha dado. Dios no condena, es el hombre el que le da la espalda a Dios. Él te crea para que te salves y desea que te salves. Pero como dice San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Y nos salvaremos en la medida en que tengamos fe en lo que el Señor nos ha enseñado y obremos tal como Él nos orientó. Quiero que me leas, por favor, Mónica, esta anécdota de la vida de Duns Scoto.
Es verdad. Dice, iba el filósofo franciscano irlandés Duns Scoto paseando por un camino y se encontró con un labrador que sudoroso hundía la reja del arado en la tierra dura. Empiezan a hablar de Dios. A las pocas palabras el labriego le interrumpe. ¿Me permite hacerle una pregunta? Vamos a ver. Dios lo sabe todo. Dios es infalible. No se puede equivocar. En este instante Dios sabe si me voy a salvar o si me voy a condenar. Ahora bien, si Dios sabe que me voy a salvar, por más que peque, me salvaré. En cambio, si Dios sabe que me voy a condenar, por más que me esfuerce, me condenaré. Por tanto, ¿para qué me voy a preocupar de hacer buenas obras? Dios conoce si te salvarás o condenarás, del mismo modo que conoce si este año recogerás una cosecha espléndida o lo perderás todo en una helada. Según tu razonamiento, como Dios ya sabe lo que ocurrirá con tu cosecha y Dios no se puede equivocar, es inútil que te esfuerces en arar y sembrar la tierra. Recoge tu arado, vete a tu casa y espera a ver qué pasa. Y abriendo su libro de rezos, siguió su paseo por el camino adelante. El labriego se quedó sin saber qué decir. A pesar de la ciencia infalible de Dios, si él no sembraba, era cierto que no recogería cosecha. Y es que el recoger o no recoger cosecha, el que yo me salve o me condene, no ocurre porque Dios ya lo sabe, sino que Dios ya lo sabe desde ahora, porque de hecho ocurrirá después. Si tú dejas caer una piedra desde tu ventana antes de que llegue al suelo, sabes que dará un golpe. Efectivamente, a los pocos segundos oyes el golpe. Pero el golpe no ocurrió porque tú lo sabías, sino que tú lo sabías porque de hecho iba a ocurrir necesariamente. La diferencia está en que nosotros solo podemos conocer el futuro cuando éste depende de las leyes físicas necesarias. En cambio, Dios conoce también el futuro de los seres libres, pues por él no pasa el tiempo. Dios conoce ya la película de tu vida y sabe cómo va a terminar. Pero la película la haces tú, libremente, voluntariamente. Saldrá lo que tú quieras. Si yo veo grabado en video un partido de fútbol al que he asistido personalmente, sé de antemano el resultado, pero no por eso soy responsable de la goleada. Dios conoce mi futuro, pues para él todo es presente, pero mi futuro depende de mí.
Muy bien explicado el misterio de la predestinación, ¿no? Estas dos verdades, de que efectivamente Dios tiene todo en presente, porque para Dios no hay tiempo, y junto con eso el misterio de la libertad del hombre, ¿eh? Que cada uno efectivamente construye su futuro, y que cada uno recibirá conforme ha vivido. Muy bien, la muerte del Señor clavado en la cruz es el hecho más grande que ha visto la historia. Dios no tenía ninguna obligación, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de perdonarnos, ¿no? Y si hubiera elegido perdonarnos, tampoco el Señor estaba obligado a hacerse hombre o a padecer y morir derramando hasta la última gota de su sangre. Quiso que fuera de esta manera, y es un regalo que nosotros tenemos que valorar, el hecho de que Dios se haya hecho hombre y que haya muerto con una muerte tan tremenda, una muerte tan dura, una muerte en la cual Jesús se vio reducido a algo peor que un criminal, casi tratado como un animal. Bueno, gracias Señor por tu salvación, gracias Señor por haber abrazado la cruz, gracias Señor por habernos redimido. Confiemos plenamente en ese inmenso amor de nuestro Padre. Nuestro Padre Dios tanto nos quiere el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Corazón de Jesús, en ti confío porque creo que me amas. Mira cuánto nos querrá nuestro Señor que derramó hasta su última gota de sangre. Y no solo por los judíos o los romanos del siglo I, sino por cada uno de nosotros. Te pediría, Mónica, que nos leas un poquito sobre la devoción al Sagrado Corazón.
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos consigue grandes beneficios por él prometidos, sobre todo nuestra salvación eterna, si comulgamos 9 primeros viernes de mes seguido, como él mismo prometió a Santa Margarita María de Alacoque.
Quizá alguno recuerde, a Santa Margarita María se le apareció nuestro Señor y muy triste le decía lo que sufría su corazón por la ingratitud de los hombres. Y especialmente decía el Señor, por aquellos que tienen obligación de quererle, por aquellos que se ven comprometidos a quererle. Tenemos que desagraviar el corazón de Jesús, que sigue sufriendo muchísimo por los pecadores. Y ya que hay gente que lo tiene tan abandonado, vamos nosotros a tratar justamente de compensar, como hacen los buenos hijos con sus padres cuando uno de ellos se porta mal, que trata de compensar, de hacer algo, de reparar, de sumar, ¿no? Seguimos avanzando en el misterio. Jesucristo después de su muerte, resucitó y se fue al cielo. O sea, Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto y enterrado 3 días. Y luego resucitó. ¿Qué quiere decir resucitar? Que se volvió a unir el cuerpo con el alma. Y lo hizo para nunca más morir. Esta verdad, la de la resurrección, es un dogma fundamental de la enseñanza cristiana. ¿Qué nos dice San Mateo en ese sentido? Mónica, léenos, por favor.
Dice San Mateo que los fariseos mandaron a sus soldados que habían estado guardando la tumba, que dijeran: sus discípulos vinieron de noche estando nosotros dormidos y lo robaron.
Y en ese sentido, ¿qué explica San Agustín?
Pero San Agustín dice, dio a esto una respuesta definitiva. Si estaban durmiendo, no pudieron ver nada. Y si no vieron nada, ¿cómo pueden ser testigos?
Una lógica perfecta. Los 4 evangelistas relacionan el sepulcro vacío con la resurrección del Señor. San Mateo nos dice, no está aquí, pues ha resucitado. San Marcos nos dice, ha resucitado, no está aquí. San Lucas, ¿querés leer por favor, Mónica?
Sí, no está aquí, sino que ha resucitado.
¿Y San Juan?
San Juan vio la sábana que había cubierto el cadáver de Jesús, yaciendo en el suelo, y doblado aparte el sudario que había estado sobre su cabeza.
San Pablo también nos habla de la resurrección de nuestro Señor en su primera carta a los Tesalonicenses, que es del año 51, y nos dice que efectivamente nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Y también en la primera carta a los Corintios, que es del año 55, nos dice allí que Cristo al tercer día resucitó. O sea que la resurrección de Jesucristo es totalmente distinta a la de cualquier otra resurrección. Porque Lázaro, por ejemplo, resucitó, pero volvió a morir. Y además, Lázaro resucitó por obra de nuestro Señor. Jesucristo resucitó por sí mismo, por su propia fuerza. Lo mismo el hijo de la viuda de Naín, vuelve a morir. Jesucristo resucita para nunca más morir y ahora se encuentra en el cielo en cuerpo y alma. Bien. Y las apariciones de Jesús son un motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo. Recordemos que Jesucristo resucitó y estuvo mucho tiempo, 40 días más estuvo resucitado y lo vio muchísimas personas. Más de 500 personas habrían visto a Jesús resucitado, más de 500 fueron los testigos de su resurrección. Bueno, y hasta aquí entonces nuestra lección del día de hoy. Dios mediante, la semana que viene continuaremos hablando del misterio de la vida de nuestro Señor. Quería aprovechar para contarles que este curso que estamos desarrollando para televisión, ustedes pueden llegar a encontrarlo también en internet. Toda esta documentación que estamos analizando es fundamentalmente el libro Para Salvarte del padre Jorge Loring, ¿no? Y en un sitio de internet que se llama oracionesydevociones.info, www.oracionesydevociones.info, allí podrán encontrar este libro, que es de más de 800 páginas, y allí yo lo que he hecho fue dividir este libro en 40 envíos, ¿no? Y por internet lo estoy enviando, son muchos los inscriptos, desde el año 2004 lo vengo haciendo todos los años. Así que el que quiera recibir más información o esta información por escrito, puede escribirme. Mi dirección de correo es Juan María Gallardo, que es mi nombre, @gmail.com, el email que tiene Google. Así que los animo, si quieren recibir esta documentación, me escriben. También aprovecho para decirles que vamos a continuar, después de hablar del dogma de la fe, de los mandamientos de la ley de Dios, y finalizaremos nuestro programa, las últimas lecciones, nuestro curso, con la teología espiritual, hablando sobre la oración. Vamos a dedicar por lo menos 2 programas a un tema que es apasionante, que nos lleva justamente a poder comunicarnos, poder hablar con el Señor, poder escuchar al Señor. Bueno, me despido. Muchas gracias por la presencia de ustedes. la semana que viene, Dios mediante, aquí mismo. Gracias, Mónica, por haber venido. Les espero que les sea de gran utilidad. Yo cada vez que preparo estas lecciones, que lo hago con bastante esfuerzo, realmente disfruto los temas, disfruto los textos. Ojalá ustedes también lo puedan aprovechar. Y ya les digo, si quieren profundizar un poquito más, me escriben y yo les mando los textos para que puedan estudiar del libro, puedan imprimirlo y puedan conocerlo. Muchas gracias, hasta la semana que viene si Dios quiere, y les doy la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Adiós.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.